estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 11 y 26 minutos de esta mañana, el Congreso ha aprobado la ley de amnistía. Votación a viva voz que ha terminado con 177 votos a favor y 172 en contra.
Votos emitidos, 349. Votos a favor, 177.
La moda necesita ser tratada
votos
con rigurosidad,
contra, 172.
Creatividad
abstenciones,
y novedad.
Ninguna. En consecuencia,
después ha venido el aplauso en los escaños del gobierno y sus socios y el júbilo con abrazos incluidos en las butacas de Junts y de Esquerra. Es un mal día para los jueces y un gran día para los independentistas. Esta frase no la digo yo, la ha dicho Jordi Turull, el secretario general de Junts. Es una frase, la verdad, con la que tengo que estar de acuerdo porque es así. Esto es una obviedad, una realidad inquietante, porque resulta complicado asimilar que una ley pueda poner en tela de juicio al ordenamiento jurídico español. Una ley que viene a expresar que el intento de secesión de 2017 en Cataluña no tenía que haber sido ni juzgado ni castigado. Una norma que viene a poner a los pies de los caballos las leyes que nos dimos en democracia, incluida la propia Constitución. Las leyes que han aplicado los tribunales hasta que a Pedro Sánchez le hicieron falta los 7 votos de Junts y el marco legal que el propio PSOE defendía antes de conocer los resultados de las elecciones generales. ¿Y ahora qué? Según el gobierno, la ley va a beneficiar a 372 personas con causas penales pendientes y abarcará desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Entrará en vigor una vez que se publique en el BOE a partir de la próxima semana. Cuando sea pública, los jueces deberán dictar órdenes de libertad y levantar órdenes de detención. Para esto hay un plazo de 2 meses. El Tribunal de Cuentas también tendrá que archivar la causa abierta contra 35 altos cargos de la Generalitat por desvío de dinero público para la causa independentista, entre ellos el que fuera presidente catalán, Artur Mas y Oriol Junqueras. Esto sobre el papel, porque el camino judicial puede ser más complicado. Son varios los tribunales que tratan causas del procés con el Supremo a la cabeza, y estos pueden hacer 2 cosas. La primera, plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y la segunda, poner una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario, especialmente en asuntos como la malversación y el terrorismo. Si esto pasara, el proceso quedaría en suspenso a la espera de respuesta. Pero ojo, que hay truco. Para asegurarse que estas consultas no afecten a los implicados, la propia ley ya establece que si se suspendiera el proceso, esto no afectaría al alzamiento de medidas cautelares que restrinjan libertades. Quiere decir que si, por ejemplo, a Puigdemont le han quitado la orden de detención, aunque se suspenda el proceso, Puigdemont seguirá libre. Lo que hay que ver ahora es si este artículo de la ley se puede denunciar también o no. Lo sé, es un galimatías y lo que nos espera, además, porque aquí nadie sabe cómo va a evolucionar y cómo puede terminar todo este asunto. Lo que está claro es a quién beneficia. Desde luego a Pedro Sánchez, que sigue en Moncloa, y sin ninguna duda al independentismo catalán. No tenían nada que perder y han ganado muchísimo. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues está pasando, Pilar, por ejemplo, el IPC, el precio de los carburantes, de la luz y sobre todo los paquetes turísticos no dan tregua en el IPC, que sigue al alza. 3 décimas ha subido en el mes de mayo hasta el 3,6%, alcanzando su punto más elevado del último año. También contamos que ha sido detenido en Madrid la Jota, el narco y sicario más buscado de la República Dominicana, quien está acusado de decenas de asesinatos. Y fíjate, andaba por aquí. A través de una red de colaboradores había logrado ocultarse en nuestro país. Y último día de este calor intenso que estamos soportando en casi toda España antes de terminar el mes de mayo. Desde hoy las temperaturas van a empezar a bajar en el norte y vamos a volver a la, vamos a decir que primavera, a la que estamos dando ya los últimos coletazos. No nos queda nada para abrir de par en par la puerta al verano. Y el Papa recibirá mañana a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, formada por el presidente, don Luis Argüello, el vicepresidente, el cardenal José Cobo, y el secretario general, César García Magán. Se trata de una visita habitual que se produce siempre que hay una renovación de cargos en la Conferencia Episcopal, que se produjo en el mes de marzo. Y Cáritas Española destinará 1.200.000 2.000 euros para apoyar a las Cáritas diocesanas en la atención e integración de las personas migrantes.
¿Qué nos cuentas en los deportes? El Madrid ya, bueno, apurando las horas, ¿no? Antes de su viaje a Londres.
El finalista de la Liga de Campeones, Pilar, afina esos últimos detalles de cara al encuentro del sábado ante el Borussia Dortmund en Wembley. Nos cuenta todos los detalles Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha completado esta mañana el último entrenamiento en Valdebebas, todavía sin Lunin, que no podrá viajar con la expedición. Se recupera el ucraniano de una gripe B. Intentará volar o mañana o el próximo sábado. El once está claro, con Courtois en la portería, Nacho en el eje de la defensa al lado de Rüdiger y Camavinga al lado de Kroos en el centro del campo. El equipo vuela esta tarde a las 5 rumbo a Londres, aterrizará en el aeropuerto de Luton.
Hasta ahora también estamos pendientes, gracias Miguel Ángel, del tenis, con una nueva jornada en Roland Garros con mucho protagonismo español, pero eso sí, marcada por la lluvia. París, Ángel García.
Hasta hace bien poquito ha estado lloviendo otra vez en París, pero se han vuelto a reanudar los partidos y buenas noticias para Paula Badosa, que después de perder el primer set ante Putintsova por 4-6, va ganando en el segundo 3-1 y 30-0. Pendientes también del rival de Carlos Alcaraz, manda 2-1 el estadounidense Korda ante el coreano Kwon, y luego llegará el partidazo entre Roberto Carballes y Novak Djokovic. No tardará mucho porque Sabalenka está a punto de ganar a la japonesa Uchijima. Juegan también Buxa, Munar y Davidovich.
Gracias, Ángel. Y en baloncesto, tras la victoria del Real Madrid anoche ante el Barcelona, hoy continúan las semifinales en la Liga Endesa, con el segundo partido entre Unicaja y UCAM. UCAM Murcia, llevan ventaja los murcianos.
Gracias, Santi. Hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cuando la vida se abre paso es que lo hace independientemente de dónde nos pille, de dónde nos encontremos. Y esta mañana a los pasajeros de un autobús en Valencia les ha tocado vivir un parto en directo. De hecho, yo creo que ninguno de ellos, claro, ha llegado a tiempo a trabajar, porque en lugar de bajarse en sus paradas correspondientes, el autobús ha terminado sin estar en ruta en el Hospital Clínico de la ciudad. Quien ha desviado esa línea es Antonio Rodríguez, tiene 53 años y lleva más de 20 conduciendo autobuses de la empresa municipal de transportes allí en esta ciudad, en Valencia. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú empezaste, Antonio, el turno a las 5:30 de la mañana. Me imagino que, claro, por entonces ni por asomo imaginabas la mañanita que ibas a tener.
No, para nada.
Oye, cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu autobús en torno a las 7:30 de esta mañana?
Pues que ha nacido un niño en el autobús. Bueno, creo que es un niño, confirmación segura no lo tengo, pero creo que era un niño.
Por tratar de situar a los oyentes, tú minutos antes de las 7:30 has hecho una parada en el paseo marítimo y ahí se ha subido un matrimonio que son los padres de la criatura, ¿no?
He recogido a sus padres en la segunda parada, la más feliz del final, del paseo marítimo de la Malvarrosa. Me ha subido un matrimonio y yo he visto que la mujer iba un poquito con cara así de mar, pero tampoco me he imaginado que era... Bueno, he continuado mi ruta normal. A las 3-4 paradas me ha venido una chica un poquito nerviosa diciéndome, oye, tienes ahí una chica que está de parto. Y entonces, claro, le he preguntado, digo, ¿pero dónde van? Y me ha dicho, van al clínico. Digo, pues lo normal es que se bajen ahora a la parada siguiente para coger otro enlace hacia el clínico. Pero instantáneamente, al minuto y medio, dos minutos no ha llegado, me ha vuelto a venir la misma chica diciendo que ha roto aguas. Dice, o sea que no. Y entonces, pues claro, he tomado la decisión de girarme y decirle al pasaje que no pidieran parada ninguna, porque me iba a desviar directamente hacia el hospital. Me he salido de la línea y dentro de la medida y seguridad, lo más rápido posible, he ido al hospital a la puerta de urgencias, tocando el claxon para que saliesen a atenderla, pero claro, el niño ya había nacido.
¿En tan poco tiempo?
Sí, súper rápido. Ha sido súper rápido.
Para hacernos una idea, Antonio, ¿cuánto te ha podido costar llegar desde ese momento en el que te dicen, oye, que esta mujer ha roto aguas, y es en el que te cuentan que ya ha nacido el niño?
2 minutos.
2 minutos, madre mía, sí que has tenido que ir rápido. ¿Ibas, no sé, con el pañuelo sacado por la ventanilla o solo tocando el claxon?
No, directamente tocando. Los modelos de autobuses que llevamos llevan dos tipos de claxon, uno que es potente y otro que es medio. Entonces le he puesto el potente para que la gente pues se diera cuenta de que algo pasaba. porque normalmente no pitas con el potente.
Antonio, ¿y a la mujer que se ha puesto de parto, quién la ha asistido finalmente? ¿El marido, los pasajeros?
A la mujer es que la han asistido, estaba aquí en unos asientos bajos con su marido. La chica que me ha dicho, es que lo que me ha dicho la chica, dice, es que ya está afuera, es que ya está colgando, es que no han podido tampoco hacer mucho por ella.
No, claro, si el bebé ya estaba afuera y ha sido todo tan rápido como nos estás contando, es que no ha habido mucho que hacer. Y a todo esto, ¿qué decían los pasajeros? Porque había más pasajeros.
Sí, yo en el autobús llevaba más de 25 personas en ese momento.
25 personas. Desde luego, esta mujer yo creo que nunca hubiera imaginado ni en sueños tener tantos espectadores en su parto. ¿Y todos se han puesto a hacer de matronas improvisadas?
Gente que sí, gente que se ha quedado estática viendo el espectáculo y diciendo no es posible, pero bueno.
Antonio, y una vez que has llegado al hospital, que recordamos, has desviado la línea con esos 25 pasajeros dentro, ¿qué ha pasado?
He llegado a puerta de urgencia, me ha arrimado lo posible al bordillo. He inclinado el autobús, que tiene arrodillamiento, he abierto todas las puertas y ya he avisado y han venido con una camilla y un equipo de médicos.
Y a todo esto, ¿el padre qué te ha dicho? ¿Te ha explicado por qué estando de parto se suben a un autobús y no a un taxi o llaman, por ejemplo, a una ambulancia?
Era un matrimonio extranjero, ¿vale? Eran, no sé si serían de asiáticos, no, porque eran... No sé si serían pakistaníes o algo de eso. Entonces sí que chapurreaba español, me ha dado las gracias el hombre, le he dado la enhorabuena y el hombre nada, pues diciéndome que muchas gracias y ya está.
Desde luego, vaya forma de venir a este mundo en un autobús de la MT de Valencia delante de 25 personas que esta mañana pensaban que iban a ir a trabajar como un día más y que se han encontrado con el milagro de la vida en un paritorio improvisado en el autobús. Antonio, gracias por sacar un ratillo para hablar con nosotros en Mediodía COPE.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Pues lo acabas de escuchar, un parto express en un autobús. Por cierto, la madre y el bebé se encuentran en perfecto estado de salud.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Conocí a alguien maravilloso, tiene una casa de verano a unas 2 horas de Madrid. Vamos para allá ahora y pasaré unos días allí. La señal es irregular, te llamaré cuando vuelva. Este es el mensaje que supuestamente escribió Ana María Nesevich, una mujer de origen colombiano-estadounidense, antes de su desaparición aquí en España el pasado 2 de febrero. Se lo mandó a sus amigas, que sospecharon. Dijeron, esto no nos cuadra, porque su amiga Ana María dicen que no solía expresarse así. 3 meses después, en mayo, el marido de esta mujer, el marido de Ana María, fue detenido por su supuesta implicación en la desaparición. Estamos ante uno de los casos de violencia de género más internacional de los tratados hasta el momento. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy a esta mujer la está buscando el FBI en colaboración con la Policía Nacional en el kilómetro 145 de la 2, a la altura de Medinaceli.
Efectivamente, no es la primera vez que los agentes del FBI están en España interesándose por la suerte que ha podido correr su compatriota, y es que, como tú dices, es un caso de una trascendencia internacional máxima. Estamos hablando de una mujer de origen colombiano, con nacionalidad norteamericana, de un agresor que está detenido en Miami, efectivamente, que es de origen serbio, de nacionalidad norteamericana.
¿Y que era su marido?
Y que era su marido, y unos hechos que ocurren tristemente en suelo español. Esta mujer había acudido a finales de diciembre a España a refugiarse e intentar superar un proceso de separación muy traumático, hasta el punto de que estaba siendo incluso medicada para superar el duro trance que estaba viviendo. El objeto del enfrentamiento podría ser ese importante, abultadísimo patrimonio que tenían. De hecho, se estaba comprobando, al parecer, que el hombre estaba intentando deshacerse de parte de ese patrimonio después de la ruptura del matrimonio, por así uh-huh. decir, y se estaban produciendo el intento de venta de algunas propiedades, como 15 inmuebles en Miami, en la zona de Florida, estarían 9-10 ya intentando venderlos, y en esas gestiones que estaba realizando desde Serbia, él se desligaba por completo de la suerte que pudo haber corrido. Ella desaparece en su apartamento, aquí en la calle Francisco Silvela, en Madrid, un buen día cuando estaba en unos trámites con las amigas para viajar a Barcelona, para ir, para venir, y manda ese mensaje desconcertante desde entonces nada más se sabe, el 2 de febrero. Uh-huh. Y este hombre negaba cualquier relación, hasta el punto de, bueno, de incluso se le plantea la posibilidad de someterse al polígrafo, que en Florida tiene efecto en el plano judicial, y él se niega y mantiene esa distancia, intenta no colaborar. No tenemos tratado de extradición con Serbia, por lo tanto también se complicaba y era un refugio más o menos seguro para él, pero viaja a Miami, debe de tener la necesidad de alguna gestión que requiere su presencia física, probablemente relacionada con ese reparto de bienes.
Del
patrimonio, efectivamente, y aparece Miami y se les detiene con la intervención de la policía serbia más el FBI.
Porque él es desde el primer momento sospechoso.
Sospechoso, evidentemente, estamos hablando, aunque comenzó en otro juzgado, pero finalmente el 5 de marzo, creo recordar, se inhibió ya el juez en favor del juzgado número 9 de violencia contra la mujer en Madrid, que es quien lleva las pesquisas en España, y la policía, la unidad de delincuencia especial y violencia del Cuerpo Nacional de la Policía, quien lo investiga aquí, con el asesoramiento permanente de los norteamericanos, del FBI. Bueno, pues ahí es donde se ve que efectivamente no es lo que él está contando, sino que este hombre aparece en el piso de la mujer donde ocurre todo, según la hipótesis que maneja la policía, y hay rastros de ello, al parecer, muy contundentes. Por ejemplo, él compra un casco con el que aparece en la casa de la mujer esa noche.
Esto lo graban las cámaras de seguridad.
Las cámaras de seguridad. Él se encuentra en el lugar donde compra un spray, presuntamente con el que habría tapado una de las cámaras, dos de las cámaras que hay en el edificio de acceso a la vivienda de la mujer, en la calle Francisco Sivela, y después se le coge el rastro a un coche que él habría alquilado en Belgrado, con el que habría venido a Madrid, y después desaparece de esa vivienda después de los hechos, presuntamente, probablemente la muerte de la mujer esa noche del 2 de febrero, y se le ve salir con una maleta, con una gran maleta, que podría contener probablemente el cuerpo de la víctima, de la mujer. Se hace el seguimiento de ese vehículo y se ve que, pues, en el trayecto desde Madrid, dirección Zaragoza, buscando la frontera para viajar hasta Belgrado, se produce una parada en la R2. Hay un momento que se producen ciertas, la ruptura de la lógica de lo que sería la marcha de un vehículo, pero al principio comienzan a barajar la R2, pero finalmente esta mañana se le está buscando ya mucho más allá de la R2, se le está buscando a la altura en la Nacional 2, uh-huh, pero ya entre Guadalajara, Soria. Sí, en puntos de entorno a Medina Celi. No se descarta que pueda haber sido ya enterrada, sino incluso arrojada a algún lugar, pues con agua, es decir, pues al río, probablemente que pasa muy cerquita de la zona, algún tipo de embalse, algún tipo de... En fin, se están trabajando por parte de Policía Nacional con ayuda de los GEO, con perros especializados en la búsqueda de cuerpos. Es decir, se está con un importante despliegue en el que, con ese carácter internacional, la juez, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una diligencia de una providencia de la juez fechada esta misma semana, en la que se autoriza la presencia, aquí los tienes, de 7 agentes especiales del FBI para que den apoyo a la policía, no solamente en lo que es la búsqueda, sino que incluso la juez detalla que tendrían este equipo podría tener también la facilidad de activar dispositivos electrónicos para la localización de datos, torres de datos y cobertura de móviles. Es decir, se está trabajando con toda la tecnología posible que aporta tanto el FBI como la policía española para intentar dar con los restos, que se tiene la certidumbre de que tiene que estar en esa zona y que desde luego a él se le señala como presunto asesino. Ahora mismo está acusado de secuestro, de la desaparición de la, uh-huh, mujer, lo cual tiene una consecuencia muy importante de cara a la justicia
Miami,
americana
detenido.
En Miami. Claro, porque estamos hablando de que tanto la víctima como el victimario, presuntamente, son norteamericanos. Y Estados Unidos quiere probablemente que esto se juzgue allí. No se le ha entregado a España, pero hay que buscar el cuerpo en España y los hechos tremendos, trágicos, habrían ocurrido en suelo español. Por tanto, es un despliegue con la intervención, insisto, de policía americana, española, serbia y colombiana. Todos para intentar resolver este caso, que a día de hoy no cuenta como víctima de violencia de género en nuestros archivos. En el Ministerio de Igualdad me lo confirmaban ayer mismo, pero en el momento en que apareciese el cuerpo pasaría a ser, en este caso tenemos ya 11 mujeres asesinadas este año, pues pasaría a ser la número 12 en el día de hoy, y probablemente, vamos a ver, ojalá haya suerte y aparezca el cuerpo y se resuelva un caso tremendo más de violencia de género infringido en suelo español a una mujer americana por parte de un ciudadano serbio, presuntamente. Todos los dos de nacionalidad norteamericana.
Nos lo cuentas, Juan Baño, gracias.
Estamos pendientes.
Y ya sabes que esta tarde va a tener lugar el segundo concierto de Taylor Swift en Madrid. Ayer lo petó, fue todo un éxito. Juan Baño me decía antes que está impresionado también con esta mujer a que le veo, casi bailando. Bueno, que sus fans estaban ayer como locos en el concierto. Los que, sin embargo, no están tan contentos son los vecinos de la zona, que están hartos del ruido y preocupados además ante la avalancha de eventos que se avecinan. Hoy te preguntamos por eso, por el ruido. ¿Cuál es ese ruido que no soportas? ¿Vives en una zona tranquila o todo lo contrario, en una calle repleta de bares y locales y que por las noches es imposible dormir por eso, por el ruido? ¿Tienes vecinos ruidosos que te impiden descansar? Pues queremos escucharte. Nos lo cuentas con una nota de voz a través del 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Porque es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero.
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro en el debate, la mimada. Ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y te las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? ¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Agarra la vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra la vocación plus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos días ya te hemos venido contando que el Museo del Prado tiene una nueva pintura en su colección. Se trata de Lecce Homo Perdido de Caravaggio, que va a estar expuesto durante los próximos 9 meses en la Pinacoteca madrileña. Y sí, he dicho Lecce Homo Perdido, porque no fue hasta hace 3 años cuando el cuadro apareció en una subasta casi por sorpresa. Se trata sin duda de uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte de los últimos años. Y en el cuadro aparece Jesús antes de ser crucificado en el juicio ante el gobernador romano Poncio Pilato. El arte y el cristianismo van unidos de la mano. Tanto es así que el hombre más representado es precisamente Jesús. Y la mujer, ¿te puedes imaginar? Pues sí, la Virgen María. La primera representación de ella nos lleva hasta el siglo II y desde entonces la manera en la que los artistas han ido proyectándola pues ha cambiado muchísimo. Quien ha analizado minuciosamente todo esto ha sido María del Camino Viana, que es historiadora del arte y autora de María, Obra Maestra. María del Camino, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, María, dices que la Virgen María es como un prisma que nos ofrece diferentes caras. ¿Cómo ha evolucionado la imagen de la Virgen a lo largo de los diferentes periodos y estilos artísticos?
Sin duda es como un prisma. Y fíjate que tenemos el privilegio de vivir en el siglo XXI y recoger el testigo de todas estas épocas y de todos estos tipos de representación. Me preguntabas cómo ha ido evolucionando. Bueno, pues al compás de los tiempos. La Virgen María, y al final es también un poco lo que intento transmitir a través de este libro, es una persona real con la que podemos tener un encuentro y que está a nuestro lado como una madre, como lo está una madre. Eso significa que cuando los cristianos fueron perseguidos en la época de, pues en la primera época del cristianismo, en el paleocristianismo, los cristianos la sentían, la invocaban como una madre que les protegía, ¿no? Hablamos de las primeras representaciones de la Virgen María en Roma, en las catacumbas, que es donde se escondían los primeros cristianos. Hablamos también de las representaciones de la Virgen María en monasterios coptos de territorio egipcio, donde se le representa pues del mismo modo como una madre que, así como ha nutrido al Señor, a Jesucristo, nos nutre también a nosotros. En época medieval, pues se fijaron mucho más en su condición de reina, ¿no? De reina del cielo, sobre todo en la época románica.
Una María entronizada.
Una,
¿no?,
María entronizada, exactamente. Tenemos pues el fresco de Santa María de Taúl en Cataluña. Bueno, representaciones maravillosas. El arte gótico nos habla de una Virgen María mucho más humana, mucho más cercana, más tierna. Y, pues, como digo, al compás de los siglos, ¿no? Hay representaciones incluso más contemporáneas donde la Virgen aparece como quien acoge en medio de un contexto de guerra, ¿no? Algo que está de tantísima actualidad, como quien consuela, quien está al lado. Por lo tanto, son diferentes facciones que los distintos estilos artísticos nos han ido mostrando.
En el Renacimiento es verdad que se presenta de forma más delicada, más humana, y creo, de hecho, que una de tus obras favoritas es Los desposorios de la Virgen de Rafael, de 1504, que podemos visitar en el Museo de Brera, creo que es en
Milán. Sí, en la
Milán,
Pinacoteca,
¿no?,
de Brera, sí.
¿Por qué te gusta tanto, María, esta obra? ¿Y qué significan los colores azul y rojo que lleva la Virgen María en esta pintura?
Pues me encanta porque es una maravilla no solo técnica, que también lo es, sino de significado. Es una verdadera catequesis de lo que es el matrimonio. Me preguntabas por los colores de la vestimenta de la Virgen María. Bueno, aparece muchísimo en la historia del arte con estos dos colores. El rojo es el color de la humanidad, es el color de nuestra sangre. Y por lo tanto nos hablan de una María que es una mujer, es humana, ha vivido exactamente pues una vida, no exactamente, pero bueno, una vida como la nuestra, ¿no? Y por eso nos conoce de cerca. Pero siempre se le representa con un manto azul. A veces esta bicromía se confunde, y a veces en Jesucristo aparece de forma inversa. Aparece el de azul representando que es la divinidad, recubierto de humanidad. Por lo tanto, en el caso de la Virgen María es esta humanidad que se recubre con este azul, que es el color del cielo, ¿no?, el color de lo divino. Y bueno, sí, es que el cuadro tiene muchísimas cosas y sé que el tiempo es muy limitado, me encantaría detallarlo, pero simplemente decir que bueno, que aparecen todos los evangelios apócrifos condensados, porque aparece toda la representación de San José con esa vara que florece y que es la que indica que él es el elegido para desposar a María. Aparece un templo que nos habla del significado del matrimonio, de esa puerta que se abre al cielo, que es lo que es realmente la alianza matrimonial. Por lo tanto, es una verdadera catequesis para los matrimonios. Yo lo recomiendo muchísimo contemplarlo.
Me encanta porque además lo cuentas todo con tantísima pasión, ¿no?, que nos lo contagias. Bueno, hemos hablado de pintura. Vamos a pasar a la escultura. La Piedad, de Miguel Ángel, de 1499, que se encuentra en el Vaticano. Nada más entrar, uh-huh, te encuentras con esta enorme escultura que es maravillosa. Es que te deja, pues eso, sin palabras. Yo la estuve viendo hace poquito de nuevo en Roma, que estuve hace nada, un par de meses. Y mira que he estado veces en el Vaticano, pero cada vez que entras es que te sobrecoge, te da ese pellizquito, ¿no?, cuando ves esta gran escultura. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Qué maravilla, Pilar, es que te has traído lo mejor. Me estás preguntando por las obras maestras. Bueno, este es el misterio del sufrimiento y del cómo lo vive María. ¿Cómo lo vive? Pues como ha vivido la Anunciación, hágase en mí según tu voluntad. Esto es lo mismo que vemos en la Piedad. La Piedad a nivel técnico es impresionante, las calidades de las carnaciones, vemos las venas, vemos unos detalles en los rostros, una idealización, porque esto es el Renacimiento, pero no como si María fuese ajena a lo que está viviendo al final, y aquí tenemos que ponernos serios, está tomando en brazos el cadáver de su hijo, pero lo vemos en su rostro que tiene una sensación de paz, de tranquilidad,
un
de
dolor
entrega.
Sereno, ¿no?
Exacto, exacto, un dolor sereno, un dolor confiado en el fondo en que Dios hace bien la historia, y esto es la maravilla, ¿no?, y lo profundo, y lo que transmite un Rafael que tenía 24 años cuando hace esta escultura, que se dice,
fíjate,
pronto, 24 añitos, y sin embargo se ve en los juegos de luces, en, bueno, como tú dices, es una obra para contemplar, pero yo sí querría recomendar contemplar serenamente los rostros, tanto el de Jesucristo como el de la Virgen María.
Bueno, pues de todo ello nos habla María del Camino Viana, historiadora del arte y autora de María, obra maestra, en este libro, que por supuesto te recomiendo desde aquí, desde Mediodía COPE. María del Camino, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, por contagiarnos, ¿no?, esta pasión por el arte. Un placer.
Gracias, Pilar.
Gracias, María. Sigues en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con 176 votos a favor, el Congreso ha aprobado este jueves de forma ya definitiva la ley de amnistía. No entrará en vigor de manera inmediata, ya que todavía faltan unos días que entre unos trámites y otros retrasará su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La incógnita es si será antes o después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. En cualquier caso, la norma ha provocado una importante bronca en el Pleno de la Cámara entre Vox, Sumar y la presidenta Francina Armengol.
El neofascismo que embiste, Montaraz y Cerril, filonazis.
Señores diputados de Vox, el ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente.
Neofascistas, sí. Filonazis, que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza.
Pues la ley se ha aprobado esta mañana en el Congreso de los Diputados y ya tiene las primeras pegas. Se las han expuesto esta misma mañana varios fiscales de peso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un informe que le han entregado aseguran que, por ejemplo, la malversación de caudales públicos que se le imputa a Puigdemont no es amnistiable. Vamos, que el delito no se puede borrar, como sostiene esta nueva norma. Y para ello se basan en una directiva de 2017 que impide suprimir un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Y en Mediodía estamos analizando también las derivadas que va a traer esta ley, como también estamos analizando los precios del mes de mayo con lupa. El IPC vuelve a repuntar 3 décimas, hasta el 3,6% de media y alcanzando su cota más alta del último año. Detrás de esta subida está el alza de los carburantes, también de la luz y de los paquetes turísticos. María Jesús Fernández, economista de la Fundación de Cajas de Ahorro, nos dice que la evolución no va a mejorar en los próximos meses.
No esperamos que la tasa de inflación vuelva al 2% hasta mediados del año que viene, ¿no? Y eso si no hay ninguna sorpresa, por ejemplo, en los productos energéticos o en alguna circunstancia, por ejemplo, derivado de las guerras y de las dificultades de transporte o lo que sea, que pueda trastocar la tendencia.
Estamos en los días previos a las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, y cuando se acerca la fecha, pues ya sabes que muchos estudiantes están con nervios, ¿eh?, y con cierto temor también, porque está en juego el poder obtener o no la nota que necesitan para estudiar lo que quieren. Hemos hablado con uno de estos estudiantes, Pablo Alonso Alegre. Es uno de los más de 250.000 alumnos que tienen este reto por delante. Y dice que se está preparando a conciencia.
Yo personalmente sí que estoy estudiando bastante. Sé que hay gente que está estudiando más, otros que menos. Pero bueno, yo empecé hace 2 semanas o así. Yo lo que quiero sacar es, un 13 con algo. Porque, bueno, o sea, es la nota que han sacado mis hermanos y también la que la última vez que miré, pues necesitaba para entrar en la carrera que yo quería en la Carlos III, en Derecho en la Carlos III.
Bueno, necesita una buena nota, ¿eh? Un 13 y pico es una buena nota, desde luego. Él es un buen alumno que llega a las pruebas de acceso a la universidad con los deberes hechos durante el bachillerato y aún así dice que no las tiene todas consigo.
Cuando estudio a veces, sobre todo esta semana, que estamos, es que a menos de una semana de BAU, pues surgen muchas dudas de, pues no, es que no llego, debería estudiar esto o esto antes, ¿qué hago?
Bueno, es que es complicado cuando te enfrentas a unos exámenes globales poder repasar así en pocas semanas, pues eso, todo lo que has estudiado durante todo el curso, pero si has hecho los deberes y lo has aprobado, lo has llevado bien y lo has aprendido durante el curso, en teoría ahora solo debería ser un repaso. Esto en teoría. Carmen Levallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, que es normal que todos hemos tenido muchos nervios con la selectividad.
Pues claro que
sí. Y ahora
sí
los tenemos los padres y las
también,
madres de
todos
los que se examinan de selectividad.
Casi a veces más que los propios
totalmente
hijos.
Oye, ¿qué deben tener en cuenta quienes se van a examinar estos próximos días para completar con éxito estos exámenes?
Pues lo que tienen que hacer es repasar, ¿no?, todo lo que han aprendido durante el curso, durante el bachillerato, durante casi su escolaridad, para comprobar que pueden estar a la altura de lo que les van a pedir. Pueden ser de gran ayuda pues practicar en casa, en el instituto también, donde son pues muy útiles las sesiones que cada vez más están haciendo los colegios para evitar bloqueos llegado el día del examen. Rocío Fernández Durán es coordinadora de orientación psicopedagógica en los colegios RC.
Lo que hacemos es en las horas lectivas que ellos tienen, ponerles en una situación lo más parecida al examen que ellos se van a encontrar, que estén separados. Entonces también hacemos un ejercicio de visualización, que familiaricen un poquito más con lo que se van a encontrar. Hacemos simulacros para que los alumnos puedan, por un lado, familiarizarse con el modelo y formato. Luego también con la duración. Tienen que estar durante un tiempo bastante largo escribiendo y durante un tiempo bastante largo también concentrándose en una tarea específica.
Y luego está el trabajo personal en casa. Aquí cada uno hace lo que mejor le funciona. Subrayar, hacerse mapas, esquemas, resúmenes, o incluso se graban algunos también contenidos que luego se van reescuchando. Las técnicas son de lo más variado y lo que importa es que comprobar que nos están dando buenos resultados y que realmente hemos adquirido los conocimientos que vamos a tener que plasmar después en los exámenes.
¿Qué cosas se te han olvidado? ¿Qué cosas no has sabido explicar? ¿Qué cosas las has pasado por largo porque no las has memorizado de una manera a lo mejor eficaz? Haz una autoevaluación, es decir, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que te falta?
Y por supuesto, Pilar, importante también para estos días cuidar la alimentación, beber lo suficiente, movernos al menos 20 a 30 minutos al día y esencial, esto es de verdad muy importante, dormir lo suficiente porque es lo que más afecta a la función cognitiva, que incluye la memoria y el razonamiento indispensables para el estudio, esas 7 a 8 horas de sueño nocturno. Y cuando estudiamos también es fundamental hacer pausas cada 45 o 50 minutos porque está demostrado que a partir de ese tiempo el rendimiento va. Esos buenos hábitos los cumple a rajatabla Pablo, quien además recurre a la oración en esta etapa preparatoria.
Me ayuda a tener una rutina, pues llego, como llego pronto, como en casa, y una vez como, a mí me ayuda mucho rezar y dejarlo, el estudio en manos de Dios me tranquiliza mucho, entonces yo rezo y luego ya empiezo a estudiar.
Bueno, más del 94% de los estudiantes aprueba en LEBAU y la nota media es un notable. Esto es tranquilizador, uh-huh, la verdad. Pero bueno, también es verdad que hay asignaturas que nos preocupan más que otras, como en el caso de este alumno madrileño, lengua y literatura.
Te puede tocar un comentario muy fácil, una frase muy fácil, que normalmente te suele tocar eso. Pero en el momento en el que te toca el tema de literatura largo, el comentario imposible de sacar los rasgos y la sintaxis complicada, pues no te da tiempo a hacerlo. Yo creo que es más una cuestión de tiempo, sobre todo pues si tienes que seguir también argumentación y todo eso.
Uh-huh. Y para los que lo están pasando mal estos días estudiando, repasando y frente al desasosiego, lo que queda es darle la vuelta a las sensaciones negativas que a veces nos inundan y llenarnos de realismo.
Cuanto más pienses que te vas a quedar en blanco en un examen, más posibilidades tienes de que esto ocurra. Entonces, reestructura el pensamiento. ¿Es útil lo que está pensando? ¿Es real? ¿Te ayuda? No te preocupes tanto el que de repente tengas un pico de ansiedad, porque al igual que viene, se va a ir.
Tener claro lo que queremos hacer después y la nota que vamos a necesitar nos ayuda a esforzarnos y a tener más posibilidades de lograr nuestros objetivos. Aporta, señalan, seguridad y confianza, que son, junto a la tranquilidad, tres buenos ases en la manga para afrontar este día de que está ya pues a la vuelta de la esquina, la semana que viene, que empiezan los primeros. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, ya hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para prepararnos, como escuchábamos ahora, lo mejor posible para esta prueba. Hemos estudiado, hemos descansado, como nos han recomendado también, y ha llegado el día. Llega ese día. Los madrileños y los riojanos son este año los primeros alumnos que se van a enfrentar a esta prueba en la EBAU, ya que van a empezar el próximo lunes. Y ahí es cuando los alumnos ya cogen el examen y cuando muchos respiran aliviados porque dicen, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! Me ha tocado esto, que es lo que mejor me lo sé. Otros, sin embargo, se pueden bloquear porque les ha caído algo que no esperaban. A partir del año que viene, la ortografía, por cierto, y la presentación puntuarán con hasta el 10% de la nota. Esto todavía no se va a aplicar en esta EBAU, ¿eh? Pero es una prueba que sí tiene otras novedades. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esas novedades?
Este año desaparece la opción A y la opción B de los exámenes y únicamente habrá una propuesta de examen con varias preguntas a elegir. También se va a poder optar entre Historia de España o Historia de la Filosofía y además ambas asignaturas van a servir para subir la nota en la fase de admisión. La evaluación tendrá que durar un máximo de 4 días, salvo en las comunidades con lengua oficial, que durará un día más. Los exámenes van a seguir teniendo la misma duración de 90 minutos, habrá un descanso de media hora entre uno y otro y se aumenta de 2 a 3 el número de revisiones que puede pedir el alumno este año.
Pues llega ese día de la EBAU y nos preguntamos, ¿hay algún truco o consejo para que los nervios no nos traicionen y los alumnos sean capaces de dar lo mejor de sí mismos? Se lo vamos a preguntar a Ramón Novella, que es psicopedagogo y profesor de psicología de la Universitat Abat Oliva de CEU. Ramón, muy buenas tardes. Llega el día de la selectividad, tenemos ya el examen en nuestras manos. ¿Y por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, llega el día esperado, porque estos alumnos han estado los últimos 2 años preparando claramente este día, que les va a marcar el futuro universitario en la mayoría de los casos. Bueno, lo primero que hay que hacer es llegar con la mayor tranquilidad del mundo de que uno está preparado para ello y que, por lo tanto, estar convencido de que realmente es un examen muy asequible para todo el alumnado. Sí que es cierto que las notas de corte, las medias, pues va a influir bastante en el tipo de grado universitario que yo voy a poder estudiar. Pero en cuanto a aprobar el examen, evidentemente esto está al alcance de prácticamente el 97 o 98% de todo el alumnado que se presenta.
Ramón, y si con el examen ya en la mano hay alguna pregunta que no nos sabemos o algún problema, en el caso, por ejemplo, de matemáticas o física y química, que no nos sale, ¿cómo actuamos? ¿Pasamos a otro ejercicio o seguimos hasta que lo sacamos?
No, aquí lo más adecuado sería pasar a otro ejercicio. Primero, una característica de estas pruebas es el tiempo limitado y, por tanto, no podemos dedicarnos demasiado tiempo a una pregunta que nos impida contestar las otras con mayor tranquilidad. También cuando el alumno empieza a afrontar una pregunta que más o menos la domina, que está acostumbrado a contestarla, eso luego a la larga le va a ayudar a contestar otra pregunta que sea más complicada respecto al mismo examen. Por tanto, es mejor intentar evitar perder mucho tiempo en una única pregunta y, sobre todo, pasar a preguntas que sean más asequibles, que sean más sencillas. En todos los exámenes siempre hay algún tipo de pregunta que es más asequible para todo el alumnado y siempre es mejor, pues, empezar por ellas.
Y son días en los que los chavales están, bueno, nos ha pasado a todos, ¿no?, con muchísimos nervios, algunos incluso hasta con ansiedad. ¿Hay algo que se puede hacer, alguna herramienta para evitar los temidos bloqueos? ¿Quedarnos en blanco, que es lo peor que te puede pasar?
Sí, diremos cuando... Primero hay que ser muy conscientes que es muy fácil tener nervios, llegar con una cierta ansiedad, que en el examen me pueda bloquear. Por tanto, el alumno previamente tiene que saber que eso nos puede pasar a todos. Una vez que nos puede llegar a pasar eso, previamente es muy importante, pues, lo de siempre, estar bien acompañado en casa con los padres, cuando uno llega a la facultad donde hace el examen, pues con los compañeros, con los profesores que suelen acompañar también a los chicos a hacer las pruebas. Y en el momento dado en el que uno dentro de un examen, pues eso, ¿no?, se puede sentir un poquito bloqueado con alguna pregunta, pues bueno, hay que relajarse al máximo, hay que pensar en otras cosas, en otras preguntas, bueno, intentar hacer todo lo posible para escaparse de ese posible bloqueo.
Oye, Ramón, estos son los consejos para ellos, para los chavales, para los alumnos. ¿Pero qué consejos nos darías a los padres? Porque yo estoy en esta. La semana pues que viene mi hijo se examina de la EBAU. ¿Les ejercemos mucha presión a los chavales cuando les decimos es que os estáis jugando vuestro futuro, ¿no?, en un examen que para empezar aprueban la inmensa mayoría y que además tienen una segunda oportunidad, ¿no?, en la convocatoria extraordinaria? Y si no, pues al año que viene se tendrían que volver a presentar. ¿Qué hacemos los padres para no presionarles demasiado? ¿Qué deberíamos hacer?
Los padres, sobre todo en esos momentos, tenemos que acompañar, que estar al lado, pero sobre todo no recordarles una cosa que ellos son muy conscientes, que es un examen importante, que se la juegan, etcétera. Insisto, porque ellos ya están muy preparados para esas circunstancias. Pero como padres tenemos que estar al lado, tenemos que estar acompañando, tenemos que estar, ¿no?, como animando en este proceso, siendo conscientes, pues eso, de que no dejan de ser chavales que tienen sus 17 años, que están nerviosos ante este tema, que es muy posible que nos contesten de una manera que a lo mejor a uno no le llama, no le agrada demasiado, y por tanto estar allí, estar al lado, ayudarles, a calmarles, devolverles preguntas que ellos a lo mejor estén haciendo. Bueno, sobre todo es un proceso mucho de acompañamiento.
Apoyarles, acompañarles, tranquilizarles, para que así pues ellos se presenten también a esta prueba con la mayor seguridad y confianza posible. Ramón Novella, psicopedagogo y profesor de psicología de la Universitat Abat Oliba Ceu. Gracias, Ramón, por todos estos consejos. Muy amable.
Muchas gracias y mucho ánimo a todo el alumnado.
Gracias, Ramón. Una y 44 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Estamos en la semana del Corpus Christi, que celebraremos en toda España el domingo, y de manera excepcional este jueves en lugares como Toledo, Granada y Sevilla, entre otras. San John Henry Newman decía que tener a Cristo en su presencia corporal, en tu propia casa, dentro de los propios muros, es una bendición tan inimaginable que supera cualquier otro privilegio. Saber que Él está ahí, al lado, y poder siempre, durante el día, ir hasta Él. Es verdaderamente maravilloso ver esta divina presencia que mira y se asoma sobre las calles abiertas delante de las varias iglesias. Yo no supe jamás de qué clase de culto se trataba en cuanto hecho objetivo hasta que entré en la Iglesia Católica. Hasta ahí la emoción del cardenal Newman. Benedicto XVI, que tenía una especial sensibilidad para esta gran fiesta del Corpus, hablaba también de la presencia constante de Jesús en medio de nosotros y con nosotros. Una presencia concreta, cercana, entre nuestras casas, como corazón palpitante de la ciudad, del país, del territorio con sus diversas expresiones y actividades. Y recordaba que el sacramento de la caridad de Cristo debe permear toda la vida cotidiana. Las procesiones del Corpus tienen precisamente este sentido profundo, porque en el sacramento de la Eucaristía el Señor se encuentra siempre en camino hacia el mundo. En las procesiones llenas de colorido y de alegría, llevamos a Cristo por las calles de nuestras ciudades y encomendamos nuestros hogares, nuestras plazas y centros de trabajo, toda nuestra vida cotidiana a su bondad. La celebración de la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, pero ese momento se dilata a través de la adoración, de la presencia cotidiana del Señor en el Santísimo. Así que hoy y el próximo domingo, desde los pueblos más humildes a los barrios de nuestras grandes metrópolis, ponemos ante Jesús Eucaristía los sufrimientos de los enfermos, la soledad de los jóvenes y de los ancianos, las tentaciones, los miedos y las esperanzas de nuestra vida. Y que el Señor bendiga también nuestra convivencia, nuestra ciudad común.
Todavía estoy en el sitio de invierno.
Y hoy en mediodía te preguntamos por el ruido que no aguantas, dices, es que no lo soporto, o por el ruido que sufres en tu casa, porque a lo mejor vives en una zona de bares y, bueno, por la noche es imposible descansar. Nos lo cuentas con una nota de voz que nos puedes mandar a nuestro WhatsApp en Mediodía COPE 618-8315-83. Hablamos del ruido, nos lo cuentas ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Seguridad con barba otra vez. ¡Oh, no!
Dos de Bud Spencer. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites,
Llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Disfruta del partido con la nevera llena.
Solo hasta el 5 de junio, al comprar cualquier frigorífico o congelador en El Corte Inglés o en Hipercor, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta modelos y marcas participantes en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06%. 6% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este próximo lunes es una fecha marcada en rojo para los 39.243 alumnos madrileños que se enfrentan este año a las pruebas de acceso a la universidad. Aunque la mayoría aprueba, el objetivo pasa por lograr la nota necesaria para cursar la carrera deseada. En estos días previos es básico estudiar y repasar sin obsesionarse porque el trabajo ya está hecho. Esto es solo la recta final de un esfuerzo de muchos meses. Abel Domínguez es psicólogo infanto juvenil, experto en educación.
Y no obsesionarse con la nota, no obsesionarse con las horas de estudio, realmente colocarse unos objetivos realistas de estudio, de repaso ya los últimos días, porque los últimos días no se debe de estar aprendiendo material nuevo, simplemente repasando lo que ya se sabe.
Tan importante como el estudio es también el descanso, dormir 8 horas, tener una buena alimentación y también socializar. De ahí que recomiende a estos chavales estudiar en bibliotecas.
Es una buena manera de que a la vez que están estudiando y avanzando, estén socializando, ¿no? con compañeros. Simplemente, bueno, pues levanten la cabeza del ordenador, levanten la cabeza de los apuntes, de los libros y vean a los compañeros que están haciendo lo mismo, hagan unas pausas, incluso que puedan ir a tomar algo cuando ya hayan terminado la jornada de estudio.
Y en estos días de tanta tensión, lógicamente, los padres juegan también un papel muy importante.
Es una especie de rito de paso, ¿no? De la adolescencia incluso a la edad adulta. Entonces, bueno, pues ahí los padres también tenemos que darles la autonomía que ellos demanden, que ellos necesiten y sobre todo estar ahí de manera incondicional.
Los miedos y los nervios son inevitables, pero hay que saber que la EBAU la aprueban 9 de cada 10 estudiantes y la mayoría con notable. Inglés e Historia de España son las dos asignaturas en las que se obtienen más sobresalientes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a Madrid por la A4, su paso por Pinto, y ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos y Villaverde sentido A4. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registran más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¿Quién cuida del cambio automático de tu coche? En Automatic llevamos desde el año 2000 especializados en cambios automáticos. Prepárate para el verano. Ahora tienes un 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Llámanos con el código de descuento automatic.es. 123. Automatic.es.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar. Y el plan Remica Hybrid Coste Cero, un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Muchos profesionales trabajan con sus manos, por ejemplo, panaderos, los carpinteros, electricistas, conductores, modistas, cirujanos, músicos. Todos ellos realizan muchos movimientos repetitivos con la muñeca y también en el caso de los cirujanos o músicos tienen que ser además muy precisos, ¿no? Y todos sus movimientos muy medidos. Cualquier molestia o dolencia que se produzca en sus manos, como puede ser el caso de la artrosis, bueno, pues le supone muchos más problemas que al resto de la población. Si este es tu caso, queremos hablarte hoy de un novedoso tratamiento contra la artrosis, los guantes de relax Quantic Nanotech de tecnología patentada. Adolfo Albisturo es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntame, Adolfo, ¿qué tratamiento realizan estos guantes en estas personas que sufren artrosis en las manos?
Pues mira, el tratamiento que utilizan es el que nos mandan los reumatólogos, que son baños de parafina, que son alta frecuencia con onda corta combinada, que es la vibración, que es el masaje, que es el calor. Entonces, esto a través de una tecnología patentada con ingenieros y reumatólogos se ha conseguido que los propios guantes lo tengan. ¿Qué vamos a hacer? Que en pequeñas sesiones de 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche vamos a conseguir que cambie la vida de la gente que tiene artrosis de manos o problemas en las manos en general. Por eso los guantes de Quantic Nanotech es una revolución que va a cambiar muchísimo, porque una enfermedad que no es curativa, pero sí puede ser invalidante. Y en este caso lo que vamos a conseguir es que no lo sea.
Uh-huh. ¿Y cómo son estos guantes? Quiero decir, ¿hay que cargarlos de alguna manera? ¿Son seguros, cómodos de poner?
Sí, la seguridad y eso va por delante. Es decir, está patentado en España por ingenieros, reumatólogos, y simplemente es unos guantes, hago la idea de cualquier guante que nos podamos poner de estos de invierno, uh-huh, donde tiene mucha tecnología dentro, y lo que sí vamos a hacer es cargarlos de vez en cuando como un móvil. Se cargan de enchufe y ya está. Y es ponerte los guantes y a disfrutar, Mónica, porque verdaderamente se disfruta de la sesión y se disfruta después de la sesión, porque cómo puedes mover esas manos de bien, cosas que no podías hacer, pues las vas a poder empezar a hacer. Ese dolor que ha mitigado, bueno, realmente es una maravilla.
Qué bien. ¿Dónde los podemos conseguir y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, hay un teléfono, os lo voy a dar, os recomiendo, no, o sea, os pido que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros, porque os vamos a regalar un tensiómetro que habla y te dice cómo estás. Y además os hacemos una oferta muy especial en precio de lanzamiento para que todo el mundo tenga sus guantes de artrosis de manos. Teléfono gratuito de mejorandotuvida.eu 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. 900-730-122. Y aprovecha además con todos esos descuentos y esa oferta que nos comentaba Adolfo, además ese regalo de ese tensiómetro que nunca viene mal. Y más información también en mejorandotuvida.eu. Adolfo Albistur, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchas gracias a ti, Mónica. Un abrazo enorme.
Adiós. No puedo enterrar la mitad. En 20 minutos se vuelve la información de Madrid y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.